Amigos de Sábado Sarandí, se inauguró en estos días una de las obras seguramente emblemáticas de un artista increíble, creo que un artista impar, porque creo que no había dos iguales. Me refiero al Tole Invernizzi y su Vía Crucis. Y bueno, con este pretexto de esta semana, de esta inauguración, que va a estar hasta la semana que viene inclusive, también hay que celebrar la reedición de un libro, de una biografía que justamente pone las cosas en su sitio con respecto a un hombre que quizás no tuvo la trascendencia en su momento, quizás por muchos motivos de los cuales vamos a hablar con el autor de esta biografía. Me refiero al escritor Carlos María Domínguez, que justamente a través de ediciones de la Banda Oriental ahora regresa con la reedición de una biografía del Tole Invernizzi que había salido ya hace unos cuantos años. ¿Cómo te va, Carlos?
Bien, muy bien, Jaime, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo definirías a este artista?
Bueno, es complejo de definir el Tole Invernizzi, ¿no? Que parece que fueran muchos hombres.
Sí.
Un artista con muchos perfiles, ¿no? Yo diría que es que fue un artista salvaje, ¿no?
Uh-huh.
No solo por su propuesta, que estaba muy por fuera de lo que se suponía que debía ser un artista, digamos, de los ritos iniciales de la circulación artística, ¿no? Sino no solo por esa propuesta, sino también, obviamente, por su desprolijidad, su desatención sobre el catálogo, la curaduría, ¿no? Él decía que no pintaba para mostrar, sino que mostraba para decir. Tenía uh-huh. muchas cosas que decir acerca de la vida de los uruguayos y la vida del hombre, ¿no? Porque él tenía una formación autodidacta que interpelaba la condición humana desde muchos planos, ¿no? Así uh-huh. que me parece que, sí, como vos decías, es una obra muy singular, que quizá en su momento no fue bien recepcionada, pese a que tiene mucho de adelantado, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, la incorporación del graffiti a la pintura, al bastidor, en esa época no era tan frecuente. Estamos hablando de los años 40, de los años 50, 60, y de la manera en que lo hacía él, siempre para dar a través del arte un mensaje fuerte sobre los problemas que enfrentaba el hombre, ¿no?
Carlos, usaste el adjetivo salvaje.
Sí.
Que me parece que inclusive si uno piensa en los dibujos del Tole Invernizzi, cosa que invitamos a los oyentes a que lo hagan a través de internet o que vayan al museo a ver nada más y nada menos que el Via Crucis, que ahora después vamos a hablar de esta obra.
Sí.
Sin embargo, ¿cómo se lleva ese adjetivo de salvaje con el título de tu libro de La Rebelión de la Ternura?
Sí, lo que pasa es que el artista salvaje es un poco una referencia también a aquello que pedía Onetti a través de Periquito el Aguador en las páginas de marcha, ¿no? Es decir, el artista que no intelectual, el
claro.
artista que encarnaba la obra desde un vitalismo personal,
era,
¿no?
Casi visceral son los dibujos del Tola.
¿Eh?
Muy viscerales.
Claro, claro, y directos y fuertes, ¿no? Y muy jugados a comunicar,
uh-huh.
¿no? Si uno revisa todas las carpetas de grabados que hizo, hay una serie larga, hizo varias carpetas de grabados allí, encontramos un testimonio muy sensible de lo que era la presión de la gente común bajo los años de la dictadura, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
O vemos una representación de los expulsados del paraíso, Adán y Eva, identificado a la pareja desalojada con un niño en los brazos, ¿no? En fin, cantidad de figuras, ¿no? Que tienen una referencia directa con la realidad y que él creía que, bueno, que el arte tenía que encarnarlo, ¿no? Entonces esa posición no es una posición que privilegie excesivamente una búsqueda solamente formal, sino una búsqueda a través de la forma y del contenido. También hizo pintura abstracta, ¿no? Y ahí lo vemos, su enorme talento también, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre un poco, me parece, que con el Tola también, es que, bueno, toda esa la cantidad de áreas en donde resaltó, donde se hizo notar, en Montevideo, en Piriápolis, aquellas anécdotas, aquel anecdotario que terminó por convertirlo en un mito, desbordó la figura del pintor también, ¿no? Uh-huh. Y quizá la haya opacado un poco o haya generado esta cierta desatención sobre su obra, ¿no? Pero bueno, la obra está y la esta exposición del Via Crucis en el museo significa la primera vez que el Museo Nacional de Artes Visuales se abre a la obra de Tolín Bernici, ¿no?
Qué curioso ese dato también, pero capaz que tiene que ver seguramente con esa suerte de rebeldía, ¿no? Que también él transmite no solo a través de su pintura.
Sí, hay que pagar unos precios por esa libertad, ¿no? De la que gozó a lo largo de toda su vida, ¿no?
Uh-huh. Y sí, digamos, y esos precios también hablan mucho de lo que es el ambiente cultural uruguayo.
Sí.
Que tu libro permite también de alguna manera describirlo, porque al retratar una figura del tamaño intelectual y artístico de Invernici, estás retratando la época, que no es cualquier época, son los 60, son los 70.
Sí, claro. Bueno, hay que pensar que el Tola nació con la primavera, ¿no? Del año 18.
Bueno,
de septiembre de 1918.
La semana que viene es 100 años.
Hace 100 años que nació, y bueno, es una celebración de la fortuna de haber tenido ese hombre en este país, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, me parece que su condición de, bueno, de hombre comprometido con la reivindicación de los derechos sociales a través de sus compromisos políticos, el pintor, el constructor de Piriápolis, ¿no? Junto a cantidad de vecinos que lo que no hacía el Estado lo emprendían ellos, el vagabundo, el edil del Frente Amplio de Maldonado, el hombre que estuvo preso, el hombre que quiso viajar a pelear por la República Española, bueno, son tantos, ¿no?
Uh-huh. Claro, ¿y cómo fue tratar de abarcar una vida tan intensa en un libro, ¿no? Porque en definitiva, ahí supongo que el periodista Carlos María Domínguez tuvo que generar más espacios que quizás al escritor, que a veces trata de generar un poco más de literatura, de narrativa, ¿no?
Bueno, desbordaba, la realidad de Tola desbordaba la ficción, ¿no? Porque el anecdotario es tan rico, y apenas empecé a trabajar, a recoger su historia a través de la familia, entonces Milka Alperovich, su segunda mujer, todavía vivía, los hijos, los nietos, los amigos de Montevideo y de Piriápolis, bueno, fue asomando un anecdotario muy rico, ¿no? Muy rico, que ya te digo, casi que desborda la ficción, ¿no?
Verdad,
así que solo tenía que componer y articular esas mil facetas que fue encarnando a lo largo de la vida, ¿no? Porque y sobre todo cómo se fue construyendo el mito del Tola Invernici, que es bien interesante, ¿no? Porque él escondía sus virtudes, y cuanto más las escondía, los otros más cosas le adjudicaban. Uh-huh. En una proporción que llegaba hasta lo inverosímil, ¿no? El Tola era un hombre grande, nadador, pero bueno, ya le pueden adjudicar haber hecho hazañas absurdas, ¿no? ir nadando hasta un barco en el horizonte y pintar, hacerle una pintada en la borda del barco, ¿no? Y volver, ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Él encarnó un mito de bondad y un mito de fraternidad, sobre todo, uh-huh, de solidaridad. Y lo respaldan anécdotas muy ciertas, ¿no? Como, yo qué sé, su gusto por hacer milagros, ¿no? Y demostrar que cualquiera puede hacer milagros, ¿no? Cuando cuenta un nieto de que de pronto va caminando por la calle con él y pasa, viene un niño a pedirle una moneda y saca un fajo de billetes y se lo da. Y dice, ¿qué haces? ¿Estás loco? Le dice el otro. Y el Tola le dice, todos tenemos derecho a un milagro, ¿no? Uh-huh. Comprarle todo el canasto a una violetera para liberarla del trabajo y que pueda regresar a su casa una noche de invierno, ¿no? Uh-huh. Realmente ese tipo de actitudes, ¿no?, que van en contra de la sacralización del dinero, lo convirtieron en un bohemio incorregible, pero sí, también en un hombre de generosidad y solidaridad, que hizo mucha obra en este país.
Seguramente cuando se decía que era medio loco, la gente adjudicaba a esas acciones contracorriente, que justamente de locura no tienen nada. Lo que pasa que era la acción inesperada, la sorpresa, y a veces esto que acabas de contar, por ejemplo.
Sí, bueno, en un mundo al revés, la cordura parece locura.
Ahí,
¿no?,
está, a eso me refería. Pues por algo sos el escritor y lo dijiste mucho mejor que yo, pero es así. ¿Y cómo fue, cuánto incidió el tema político? Porque también él fue un militante y, como tú decías, un hombre comprometido políticamente, fue representante político, y eso, digamos, ¿cómo se llevaba con esa suerte de aparente anarquía en una cantidad de cosas, esa libertad a la que hacías referencia?
Él se vinculó muy tempranamente al Partido Comunista, uh-huh, pero nunca fue un comunista ortodoxo, digamos. De hecho, hubiera durado muy poco bajo el estalinismo, ¿no?
Claro.
Si hubiera vivido en Rusia, pues tenía un espíritu realmente anárquico, ¿no? E incluso lo confesaba de un modo muy muy directo, de que había entrado a la juventud comunista seducido por las mujeres del Partido Comunista, ¿no? Para él tenía una concepción de la justicia personal, y más que seducido por la ideología, iba seducido por la ilusión de acabar con la injusticia en el mundo, ¿no? Uh-huh. Encarnó eso. Ese mismo compromiso con los demás y con el sufrimiento de los demás durante la dictadura lo llevó a situaciones realmente duras, no solo a él, sino también a toda la familia Invernici, ¿no?, que había tenido un protagonismo en Piriápolis muy fuerte, construyendo ad honorem con otros vecinos un montón de instituciones, como es la prefectura de Piriápolis, la hicieron ellos, el liceo, la ampliación de la comisaría, el gimnasio, la sala de primeros auxilios que tuvo Piriápolis, todo eso lo hizo la gente, y lo hizo Milka, la mujer de Tola, haciendo los planos, y Tola calculando el cemento y lo que se necesitaba, y poniendo el lomo, ¿no? Como en todos los pueblos pequeños, la dictadura golpeó de un modo bastante feroz, porque era muy difícil ocultar el protagonismo social en esos medios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, llegó un momento donde realmente estaban los dos hijos presos, Milka deportada en Buenos Aires, y el Tola yendo de un lado para otro, y finalmente también el preso, ¿no? Cuentan que a veces los milicos de guardia lo sacaban de la celda a fundarle un cigarrillo y conversar, porque les encantaba escucharlo, ¿no?
Uh-huh. Carlos, ¿y cómo o qué papel jugó él, cómo encaró el tema de la educación a sus hijos, porque un tipo con una personalidad tan particular, vinculado al tema de las normas, donde se llevaba a veces capaz que un poco mal con las normas, no en vano ha tenido hijos muy talentosos como Claudio, por ejemplo, que debe ser de los publicistas más importantes que ha tenido este país. Es decir, que también han generó y transmitió ese, no solo un tema, por un tema de libertad, pero sino también esa mirada estética sobre la vida vinculada.
Sí, y Mario, ¿no? Y que Mario, ha claro. sido alcalde de Piriápolis, varias veces reelegido,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí, sí.
Él tenía, siempre tuvo un deseo manifiesto, primero de tener un hijo y luego de tenerlos, de la preocupación por protegerlos, ¿no? Fue en ese sentido, de todos los testimonios que ha recogido, surge su vocación en la paternidad, ¿no? Y pero no una paternidad ingenua, ¿no? La paternidad compleja también, de saber que traer un hijo al mundo es traer un ser amado expuesto al sufrimiento, como todos los demás, ¿no? A un nuevo condenado a muerte, ¿no? Y entonces, bueno, esa preocupación continua, tanto de Milka como de él, por el bienestar y la educación de Claudio y Mario, luego, cuando ya adolescentes, jóvenes, les tocó conocer el padecimiento y la tortura en las prisiones uruguayas, realmente lo desesperaban, ¿no?
Uh-huh. Sí, eso fue muy fuerte. Y
bueno, y hay carpetas de grabados enteras dedicados a ese tema, ¿no? Donde él va contando lo que es ese sufrimiento, esa culpa, la complejidad del amor, las distintas etapas por las que pasa un padre. Es notable revisar todos los grabados del Tola, ¿no? Porque allí hay contado una historia.
Uh-huh. Y hablando de contar historias, ese comunista sui generis del que estamos hablando, ese artista plástico, tomó el tema religioso y generó este Vía Crucis tan particular que está en el Museo Nacional de Artes Visuales.
Sí, claro, hasta el punto que le inventó estaciones al Vía Crucis. Y lo hace bajo una interpretación muy personal, ¿no? Es fantástico, porque sobre el mito cristiano, sin tergiversarlo, hace una interpretación agudísima de todas las estaciones, ¿no? del mito. Y la mirada tiene registro una preocupación profana, ¿no? Existencial, ¿no? Ya mira a Jesús desde su condición de hombre, ¿no? Desde el desamparo, desde la lucha por la dignidad y la lucha por la condición humana, vamos, ¿no?
Uh-huh. Entonces, ni más ni menos.
Sí, lo hace de una manera muy reflexiva. Eso está de alguna manera volcado en la pintura, pero además hay casi como hay una fundamentación, ¿no? Filosófica, que escribió para cada una de esas estaciones, y la obra es magnífica, ¿no? Hizo muy bien en dársela a los jesuitas, a Escuro, que la protegió, sí, desde hace muchos años, y la mostró en muchas partes del país, diseñando también un modo de preservarla y de guardarla muy eficiente, que es lo que nos permite que ahora la podamos ver en el museo, y realmente es conmovedora, ¿no?
Es, lo es. Yo recuerdo que hace muchos años, en el otrora espacio cultural de La Spezia.
Claro, también estuvo ahí, ¿no?
Yo la vi ahí y me dio vuelta la cabeza.
Sí, porque son obras de gran tamaño.
Exacto.
¿No? Y bueno, allí están las mujeres en el vientre de las mujeres, ¿no? Las ventanas, las escaleras, una iconografía muy, muy especialmente referente de la pintura de Tola, pero volcada a una interpretación no religiosa, sino existencial, pero basada en el rito religioso, ¿no?
Está claro.
Y eso lo hace realmente una obra singular,
¿no? Va a estar hasta el 21 de octubre en el Museo de Artes Visuales. La entrada obviamente es libre y gratuita. Este Vía Crucis de este hombre centenario, nació en 1918, murió en el 2001. Tu libro, cuya primera edición, que me recordarás de qué año fue.
Sí, del 2001.
Del 2001. Tenía una tapa muy particular. Esta edición tiene una foto entrañable, realmente increíble, esta foto de Banda Oriental. Pero recuerdo la de Trilce, del 2001, donde capaz que se veía, era más soñadora la tapa.
Sí, esa foto está recuperada ahora en el cuadernillo de fotos de esta nueva edición. Es una foto donde él está parado en una torreta de la fortaleza de Santa Teresa, una foto que le sacó Pepe Mondello, una figura muy entrañable de Piriápolis, y parece como un ángel, ¿no?
Sí, tal cual.
Parece como un ángel ahí a punto de emprender vuelo o a punto de bajar a la tierra. Uh-huh. Muy desprotegido.
Pero muy potente.
Pero muy
potente,
firme, al mismo tiempo.
Muy vertical.
¿No? Es un tola joven, ¿no? Como a punto de volar, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual.
Entonces, me parece que refleja bien todo lo que este hombre apostó a la imaginación, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por encima de la supuesta medianía uruguaya, de todas las convenciones, ¿no? Un hombre que se atrevió a vivir la vida como una aventura de intensidad.
Mm. Y ese Uruguay de la medianía,
sí,
es el que lo sigue ubicando hoy en un borde y no lo tiene integrado, digamos, a su canon de artistas plásticos, porque convengamos que no está
claro,
en el canon.
Claro, y bueno, quizá, ¿no? Quizá.
Es muy uruguayo eso, Carlos.
Sí, sí, sí. Sí, como si yo lo conocía de acá a la vuelta, ¿no?
Sí, claro.
Este hombre va a ser importante. Este perpetuo desprecio, uh-huh, ¿no? Y de bajar el perfil de todo.
Uh-huh.
Sí, eso quizá lo ha dejado injustamente al margen, y es bueno que el museo le abra las puertas y que recupere la obra de un creador que fue realmente significativo en Uruguay y adelantado también en términos plásticos.
Y bueno, y la reedición a través de Banda Oriental de esta Rebelión de la Ternura, esta biografía tan 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 justa en su momento por ser la primera y tan necesaria ahora en este centenario del Tola Invernici, que bueno, que de alguna manera intenta poner las cosas en su sitio, que ojalá lo logre, pero esto es de maduración lenta, lamentablemente.
Sí, bueno, pero a mí me llena de satisfacción la posibilidad de poder acercar a nuevas generaciones, sí, a conocer lo que fue la vida de Tola Invernici, ¿no? Uh-huh. La de él y la de toda una generación, ¿no?
Sin duda.
Porque, bueno, son generaciones, las generaciones se van sumando al país, la memoria se pierde y es necesario que la recuperemos, que la mantengamos, que haya cierto cultivo, digamos, y atención sobre, bueno, los tipos que importan, ¿no? A mí me parece que no es lo mismo vivir en este país sabiendo que existió Tola Invernici a que no.
Uh-huh.
Porque es un verdadero aliento a muchas cosas que nos harían mejores, ¿no?
No te quepa la menor duda. Tola Invernici, La Rebelión de la Ternura, de Carlos María Domínguez, está en todas las librerías, editado por Banda Oriental, hasta el 21 de octubre, entonces, el Museo Nacional de Artes Visuales, Vía Crucis. Realmente es una experiencia removedora ser espectador de ese recorrido tan tan particular que Invernici creó, nada más y nada menos, que con el Vía Crucis. Carlos, un gran abrazo y nos encontramos pronto.
Bueno, igualmente, Jaime.
Que pases muy bien.
Hasta luego.